Buen día para todos. Como cada sábado nos volvemos a encontrar para compartir nuestro programa que hacemos desde la ciudad de Paraná, desde los estudios de Nacional Paraná, LT14, General Urquiza. Y por supuesto con mucha alegría nos comunicamos durante una hora de transmisión a través de todo el sistema de medios de Radio Nacional. Estamos en toda la Argentina. Mi querido amigo Danielito Aguilar, ¿cómo andás? Buen día.
Pero muy bien, muy buenos días para todos.
Tomasito, ¿cómo andás vos?
Hola chiquito, bien. 7 ¿mejor? De septiembre, sí, mucho mejor. Saludamos hoy a los metalúrgicos. Hoy es el día del metalúrgico porque recordamos aquel hombre que fue el primero en abastecer al ejército argentino, el Fray Luis Beltrán, día de su nacimiento. Hoy también, y yo voy a saludar a alguien especialmente, Rodrigo Tomaso, que está trabajando para algunas empresas de Hollywood, que fue el realizador de los efectos especiales del Secreto de sus Ojos, ganadora del Oscar. Hoy es el Día del Trabajador Cinematográfico, porque el 7 de septiembre de 1948 nace el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina. Feliz día para todos, y hoy es el Día de la Botánica también, y se abre el Jardín Botánico Carlos Tais en Buenos Aires. Carlos Tais, que participó en... ¿Te acuerdas cuando vino el Cholo Gómez Castañón a hacer el programa desde aquí? Bueno, hablamos muchísimo del tema, porque también en el Parque Urquiza está el sello de Carlos Tais, como en tantos parques de toda la Argentina.
Bueno, les vamos contando hoy en nuestro programa diversidad de temas. Vamos a hablar de prevención de la salud y seguridad en productores y en la familia rural. Daniel estuvo charlando con un destacado profesional que estuvo visitando la localidad de Tavosi, aquí en el departamento Paraná, en nuestra provincia. También vamos a conocer el trabajo que hacen en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Agronomía. Desde allí conducen un laboratorio. Estamos hablando de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con vinculación con los semilleros nacionales. También en esta semana se está realizando en Tucumán y en el noroeste argentino el 30º Congreso Internacional de la Caña de Azúcar. De esto también vamos a hablar. Y en un ratito reflexionamos junto al presidente de la Asociación Forestal Argentina sobre los incendios que se han producido en la Amazonia y también, por supuesto, lo que significa el árbol en el ambiente y en la preservación de nuestro planeta. Todo esto en nuestro programa de hoy.
Miguel Ruberto, Daniel Aguilar y Tomás Ojeda hacen Campo en Acción desde 1993, comunicando al campo argentino.
El 29 de agosto se celebró el Día del Árbol en Argentina. Y bueno, por esto nos interesó conocer una reflexión sobre el significado que tiene el árbol, la forestación, los bosques en nuestro país, teniendo en cuenta las noticias lamentables que hemos vivido en estos últimos años, en estos últimos días, que tiene que ver con los incendios en la Amazonia. Estamos en comunicación con Osvaldo Basalo, que es el actual presidente de la Asociación Forestal Argentina. Basalo, Miguel Ruberto lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, señor.
¿Cómo anda usted?
Perfecto.
Bueno, cuéntenos un poco qué reflexión le merece esto que ha pasado en el Amazonas y también después ver un poco cómo es la situación en nuestro país y qué aporte puede hacer este sector productivo a lo que es esta situación climática global que vivimos.
Bueno, vamos primero por la parte atmósfera, por la parte árbol, por la parte naturaleza. La parte naturaleza nos dice la importancia del árbol es para filtrar y para proveernos de gases puros para combatir todo lo que hacemos mal, desde asados, a pesar de que son ricos, la contaminación del riachuelo, todas las contaminaciones que hay. Entonces el árbol, por ejemplo, a los gases de efecto invernadero que producen las vacas, le hacen de filtro como para que podamos seguir degustando su carne. Pero vayamos al aspecto de la Amazonia o Amazonía, como la llaman ellos. ¿Usted le confiaría todo el abastecimiento de su insumo principal, siendo crítico como es, a un solo proveedor, teniendo la posibilidad de tener otro más? Seguramente no.
No.
Y esto es lo que pasa con la Amazonia y la oportunidad increíble y única que se le presenta a Argentina en este momento. Fíjese, yo envié una nota al presidente diciendo que aprovechando la situación en la cual está en este momento el presidente de Brasil con líderes como Macron, ¿por qué no salimos nosotros a decir cuántas hectáreas se quemaron? Se incendiaron, según dicen, 500.000. Que en definitiva, si bien no es una noticia que alegre, no es tan, es más mediática que real con relación a otros años. Pero incendios aparecen por todos lados, focos de incendio aparecen en todos lados. ¿Y cuál es? ¿A dónde están las tierras que podrían dar un efecto rapidísimo, una respuesta rapidísima a las 500.000 hectáreas que dice que se incendiaron? Argentina, no hay otro.
¿Qué potencial tiene nuestro país en tierras cultivables?
En este momento 3.7 millones de hectáreas.
Hoy, Basalo, ¿cuántas hectáreas hay plantadas en la Argentina?
Un millón y medio.
Así que estamos en un tercio de lo que podría.
Exactamente. Entonces, la selva de Misionera, la selva del Iguazú, puede proveer en este momento muchas de las hectáreas que se pierden en la Amazonia y en otras tierras que se han incendiado, en otros bosques que se han incendiado. Entonces yo, la propuesta mía era esta: ganémosle de mano a todos y digamos, mire Macron, véngase acá, tómese unos mates en Paraná, en toda esta zona, vea lo que son las tierras, las feraces tierras de la Argentina, de la Mesopotamia, de la selva Misionera, del impenetrable, y supervísenlo ustedes. Dennos créditos a tasas bajas, controladas, eso sí, tienen que estar controladas por alguien, porque nosotros somos capaces de fundir a los bancos juntos, todos juntos. Pero podemos tener FCC, PFC, ONUDI, a quien se le ocurra, tenerlo como supervisor, pero que nos provean el dinero como para poder forestar 500.000 hectáreas rápidamente, de donde podemos sacar una parte para biodiversidad y el resto para maderas maderables.
Bueno, usted me dice que la recuperación de la selva amazónica va a llevar muchos años, pero Argentina podría responder rápidamente expandiendo sus plantaciones actuales, ¿esto es así?
Exactamente, ni más ni menos que eso.
¿Y alguien tienen interés en invertir ustedes, que son los empresarios del sector?
Mire, yo precisamente soy un profesional que se dedica a este tipo de cosas, pero no soy forestador. Yo trabajé 30 años para Celulosa Argentina y 15 años para Alto, 14 años para Alto Paraná, hoy Arauco. Arauco ya tiene 200.000 hectáreas, más no puede plantar, a menos que amplíe su planta. Pero acá lo que hace falta es qué hacemos con los árboles. Porque es muy lindo, todos dicen qué bárbaro los árboles, mira el bosque. Pero hay una parte nativa que inclusive, bajo la ley de ordenamiento territorial y compañía, hay que sacarle el provecho que le brinda la naturaleza, porque no es sano para el mismo bosque nativo que se lo deje así, inerte, sin trabajárselo, sin limpiar lo que haya que limpiar para que puedan seguir creciendo las distintas especies. Lo que sí hay que tener el cuidado de no pasarnos de vuelta, como yo hace muchos años iba a toda la ruta 12 y la 14 por Misiones, y usted de repente venía a la noche, se encontraba yendo atrás de un camión que tenía una tora que era impresionante de grande, Y vaya que en la guía forestal, sí, guapo, porque sí, están dejando dos palos rosas para la foto.
Exactamente. ¿Cómo ha funcionado lo que se llama Seguro Verde, esa iniciativa de varias compañías de seguros de destinar una partecita de la póliza que tenemos en los automotores para financiar la plantación y el enriquecimiento del bosque?
Mire, realmente fue una excelente idea que la tomamos rápidamente, se puso en marcha, está funcionando perfecto. Nunca se había pagado tan en tiempo y forma los aportes de la 25080 como en esta oportunidad. Pero además de eso, lo que falta agregarle, por ejemplo, ¿cuánto es lo que usted está aportando? Calcule que se han plantado 20 millones de árboles, según se cuenta. 20 millones de árboles es un árbol cada dos habitantes prácticamente de la Argentina. Y eso no se venía dando. Entonces es bueno, es una iniciativa muy buena, que tenemos que complementarla con otras cosas, como por ejemplo, darle el orgullo al que toma la póliza, decir, mira, yo con mi pago de póliza ayudé, si bien estoy contaminando por un lado, estoy limpiando por el otro. O sea que no tengo tanto pecado.
Lo último que le pregunto, como objetivos que ustedes persiguen como el sector forestal en la Argentina, ese espacio que usted me dice que todavía potencialmente se puede cultivar, ¿qué objetivo en plazo tienen para bueno, seguir plantando y, por supuesto, generando riqueza para el país?
Mire, yo hace muchos años dije también, así como alguien dijo, el que apuesta al dólar pierde, yo tuve la mía, lo que pasa es que gracias a Dios no tenía ninguna trascendencia porque no me conocía nadie. Ahora me conocí mi mamá, mi papá, mi... Pero en ese momento resulta que pasaba lo siguiente. Yo dije, Argentina va a ser un país foresto industrial con los argentinos o a pesar de los argentinos. Y me quedé, vengo equivocando como loco, porque Argentina no se da cuenta de la riqueza que tiene en forestación. Fíjense lo siguiente. En el año 60, Argentina producía 70.000 toneladas de todo tipo de pulpa. Brasil producía 280.000. Actualmente, hace 10 años, Argentina se viene debatiendo entre las 800 y 850.000 toneladas. ¿Sabe Brasil cuántas? 22 millones. Entonces, multiplique 22 millones por $800 la tonelada y va a ver qué cifra le da. 105.000 millones de dólares, una burrada. Y nosotros, yo particularmente como presidente de la Asociación Forestal, que ya asumí el tercer periodo, fíjese que me tengo que aguantar que dejemos perder Chile, porque Chile hace años que viene forestal. Dejemos perder Brasil, porque Brasil tiene una magnitud muy grande. Pero desde el 2006-2007, aguantarse a Uruguay ya con tres plantas. ¿Y sabe quién pidió un estudio de fertilidad? Paraguay. Y nosotros seguimos viendo si los asambleístas de Gualeguaychú se enojan o no se enojan.
Las noticias del campo, donde deben estar, sábados de 6 a 7 de la mañana, desde Paraná, Entre Ríos, Campo en Acción.
Nos vamos a ir a la provincia de Tucumán, donde, entre otros lugares del noroeste argentino, se ha realizado en estos últimos días lo que es el 30º Congreso Internacional de la Caña de Azúcar, y es por eso que vamos a charlar con Roberto Sopena, que es el actual director de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Famaillá, en la provincia de Tucumán. Roberto, ¿cómo le va? Miguel Roberto lo saluda, buen día.
¿Qué tal, Miguel? Buenos días. ¿Cómo le va? Un gusto recibir su llamada.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos qué importancia tiene para nuestro país y para la región de donde se produce la caña de azúcar este congreso. Después hablemos un poco de los temas que se han abordado.
Bien, los congresos internacionales de caña de azúcar se vienen realizando desde el año 1924. Como todo congreso, digamos, son espacios de intercambio de conocimiento, presentación de trabajos, básicamente avances de trabajo científico en distintas disciplinas y especialidades que hacen a la investigación en la caña de azúcar a nivel mundial. Y por primera vez, desde el año 1924, se realizaron distintas ediciones, por primera vez se realizan en la Argentina. Estos congresos generalmente están organizados y supervisados y coordinados por la ISCT, que es la Sociedad Internacional de Tecnólogos en Caña de Azúcar, y se, como le decía, se realizan cada 3 años. Los congresos han tenido una continuidad permanente, salvo en el periodo que comprendió la Segunda Guerra Mundial. El último congreso fue en el año 38, previo a la guerra, y se reanudó en Australia en el año 50, y después tuvieron una continuidad durante 3 años hasta el presente. Y nos toca la oportunidad que en una industria centenaria, principalmente radicada en el norte argentino, nos toca ser anfitriones por primera vez.
Así es. ¿Cuáles son hoy, viniéndonos a este año y en esta época, que están ustedes también en plena cosecha, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta este sector productivo, esta cadena agroalimentaria?
Bien, el lema y el eslogan del Congreso es caña de azúcar cultivando energía. Esto significa el posicionamiento que tiene la cadena de caña de azúcar a nivel mundial, ya no solamente como abastecedor de azúcar del mercado para el consumo doméstico y para la industria, sino cómo aprovechar los derivados del azúcar para producir el jugo a través de molienda directa y directamente mandar a la destilería para producir alcohol, o producir alcohol a partir del melado de la caña de azúcar, que es un subproducto, son mieles agotadas, donde ya no se puede obtener azúcar, se lo procesa y a través del destilado se obtiene alcohol, o también el excedente de la molienda, el bagazo, que es la fibra, una vez molidos los tallos, cómo nos pueden generar energía, nos pueden generar vapor, y ese vapor, a través de un transformador, se lo, efectivamente, como bien se dice, lo transforma en energía eléctrica y se lo vende al sistema interconectado nacional. Y a partir del alcohol mismo, otros derivados que pueden ir a todo lo que es la industria superquímica y se pueden obtener otros derivados y otros reactivos de alto valor industrial, o directamente el alcohol carburante o el biocombustible derivado del azúcar de caña, como se lo conoce.
Bueno, ustedes tuvieron visita de muchos de los participantes en la estación experimental. Cuéntenos un poco qué es lo que mostraron allí.
Bien, así es. El congreso contó con más de 1000 inscriptos entre investigadores de centros de investigación de otros lugares del mundo, fundamentalmente de Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, India, Tailandia, Pakistán. O sea, nos visitaron más de 45 países. Y aparte de los países de la región, fundamentalmente como Brasil, Colombia, México, que tiene un liderazgo tecnológico importante. En el Congreso en general también se sumaron productores y gerentes agrícolas de empresas sucroalcoholeras de la región. Pero en el Congreso mismo, que se realizó, se está realizando justamente en este momento, desde el lunes este pasado hasta el jueves. Pero también se habilita la opción del precongreso y el postcongreso. El precongreso se inscribieron 170 personas, de los cuales nos visitaron cerca de 150, 160 personas a la estación experimental el pasado domingo. El precongreso tiene por objetivo mostrar las tecnologías típicas a campo en un formato bastante visible, bastante comprimido, pero bastante visible, para que los asistentes se lleven en 2 días un panorama bastante detallado de las tecnologías y los avances científicos propios de las instituciones que están trabajando en caña de azúcar, en investigación y desarrollo. Nos visitaron efectivamente el pasado domingo, a partir de las 8 de la mañana fuimos anfitriones, y durante 1 hora y 15 minutos estuvimos recorriendo la estación experimental, contándoles nuestra historia, el INTA presentándolo fundamentalmente lo que es a nivel país como organización, y en particular el trabajo que estamos desarrollando en caña de azúcar desde hace 40, 50 años en Famaillá. Y nuestros técnicos, una vez finalizada la visita, nuestros técnicos investigadores participaron también en unos plot dinámicos en otra finca, en la finca de productores, donde hemos conducido visitas a parcela demostrativa, obviamente con un guión, digamos, desarrollado por los técnicos investigadores nuestros, ¿no? Buena parte de estas personas también se están trasladando a la provincia de Salta y Jujuy el próximo viernes para asistir a la actividad del postcongreso, donde va a haber tecnologías propias de los ingenios de las provincias de Salta y Jujuy.
Roberto, lo último que le pregunto, y tiene que ver un poco con nuestro programa, se escucha en toda la Argentina, entonces que nos cuente, si bien su trabajo es técnico, pero ¿cómo impacta esta actividad productiva en el noroeste argentino en lo social, fundamentalmente, en cuanto a la cantidad de gente que se involucra en el trabajo, los productores, y también, bueno, un poco los desafíos a futuros de esta cadena agroalimentaria?
Perfecto. Primero, es la primera industria pesada en nuestro país. Es una industria que ya tiene más de 200, casi 200 años, el primer trapiche, digamos, que dio inicio a la refundación de la industria azucarera en la Argentina, que se fue consolidando con la llegada del ferrocarril, que trajo máquinas más pesadas, de mayor complejidad, y empezó a crecer a partir de 1870, 1880, alcanzando su pico en 1920, 1930. Es una actividad que pasó, como todas las actividades, sus crisis. De todas maneras, quedó concentrada en el norte argentino, con cerca de 18, 19 ingenios que están en molienda plena, que ocupan, por lo menos al menos en Tucumán, que ocupa el 70% de la molienda, entre 30 a 40 mil empleos indirectos durante el periodo de zafra. Después queda, una vez que termina la molienda, queda tareas a campo y todo lo que es mantenimiento de fábrica. Estamos en plena zafra, las zafras se inician mediados de mayo, está terminando a mediados de octubre, llega hasta fines de octubre, según la oferta de materia prima de ese año, y en este momento estamos viendo 13 ingenios en Tucumán, en donde obviamente se mueve una gran cantidad de materia prima. Eso genera mucho trabajo en la cosecha, genera mucho trabajo en el transporte y genera mucho trabajo en los pueblos que viven a la vuelta de los ingenios azucareros. Y por supuesto, Tucumán produce el 70% del azúcar y el 60% del alcohol. La Argentina se autoabastece desde hace muchos años en azúcar, y los excedentes generalmente de azúcar son exportados, generando en todo el sector más de 1.100, 1.200 millones de dólares de producto de valor actual. En lo que es azúcar directo, hay que sumar el alcohol y todo el agregado de valor indirecto en toda la cadena de servicios. Por lo tanto, para nosotros es una actividad tremendamente importante. Los desafíos, bueno, el sostenimiento económico de la actividad. Estamos atravesando momentos de incertidumbre, la volatilidad cambiaria nos complica bastante la cadena de abastecimiento de insumos. Los costos no está muy claro hasta que no se establecen algunas condiciones. Muchas veces el precio del azúcar, como sobre todo un producto regional que tiene un saldo exportable menor, no puede acompañar el incremento de los costos. Muchas veces se termina vendiendo a quebranto o con rentabilidades reducidas. Cuando hablamos de rentabilidades reducidas, se transforma en economía de escala, entonces ciertos productos con ciertas escalas productivas chicas y medianas quedan fuera del circuito productivo. Entonces, uno de los desafíos es garantizar la sostenibilidad económica, y para eso se necesitan decisiones políticas y propias del sector para poder ordenarse. Y lo que son los desafíos tecnológicos, la sustentabilidad del medio ambiente, la gestión inteligente de los residuos de industriales, que nos permiten, que no deben ser un residuo, sino tienen que ser aprovechados para fuente de energía, el caso de la vinasa, por ejemplo, que es un contaminante, pero puede ser una fuente de energía si lo aprovechamos bien. El uso de otras enmiendas que nos permitan ir también hacia agricultura orgánica, que también se puede producir, y sobre todo, a futuro, ir produciendo un azúcar con una huella de carbono cada vez más baja, porque seguramente tarde o temprano los mercados nos van a ir exigiendo las certificaciones en huellas ambientales.
Roberto, ha sido muy claro y por supuesto le agradecemos mucho que nos haya atendido. Muchas gracias y que pase buen día.
Muy bien, muchas gracias y saludo a todos ustedes y a la radio audiencia, por supuesto. Buenos días.
Cultura musical, música cultural. Dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en Campo en Acción.
En 1867 se celebró en circunstancias anecdóticas el primer antecedente del matrimonio civil de la República Argentina entre un herrero de origen austríaco, viudo con tres niñas, y una protestante alemana que se llamaba Magdalena Moritz. La boda se celebró bajo el árbol de la libertad en el medio de la plaza, exactamente equidistante de las iglesias católica y protestante del pueblo. En su plaza central se dio el primer casamiento civil de la Argentina entre dos inmigrantes de dos confesiones distintas. Esto ocurrió en Esperanza, en la provincia de Santa Fe, porque mañana, mis queridos amigos, es el Día del Agricultor, mañana es el cumpleaños de Esperanza, y por supuesto que vamos a saludar a los esperancinos y vamos a saludar a todos los agricultores en su día. Y yo voy a invitar a una esperancina cantante a que les dedique esta canción que habla de los primeros inmigrantes que llegaron.
Crisol de raza que para esta tierra madre, cruzando grandes mares, llantos de adiós, destino que ha marcado su travesía, lejos de su patria queda aquel adiós. Quimera que nace y sueña por un terruño, imagino caravanas pronto llegar. Masa fuerte que lucha por su existencia, un rezo, llanto, sentidos y bendición. Cuna de agricultores, tierra bendita, gracias por recibirnos con tanto amor. Esperanza es tu nombre, así te llamas, la vieja fue tu cuna de corazón.
Hacemos ahora una breve pausa, quédense allí, en un ratito seguimos haciendo Campo en Acción.
Cuna de agricultores, tierra bendita, la vieja fue tu cuna de corazón.
Seguimos haciendo Campo en Acción y les recordamos que se pueden comunicar con nosotros.
Al 3434-653-658.
En un segundito nos vamos a la ciudad de Buenos Aires y conocemos el desarrollo que hace un laboratorio de biotecnología que se vincula con las pymes semilleras de nuestro país.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Vamos a abordar una temática que ya lo hemos hecho en otras oportunidades y tiene que ver con lo que es el desarrollo que se hace, el desarrollo tecnológico, biotecnológico, que se hace en unidades del Estado. En este caso, vamos a irnos a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. En la Cátedra de Bioquímica se está trabajando en el desarrollo de un laboratorio biotecnológico en sociedad, podría decirse, con pequeñas empresas semilleras de nuestro país. Estamos en comunicación con Eduardo Pagano, que es el titular de la Cátedra de Bioquímica. Eduardo Miguel Ruberto te saluda desde Radio Nacional. Buen día.
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bueno, contanos, bueno, ¿desde hace cuánto tiempo trabajan ustedes en este laboratorio de biotecnología? Y bueno, el equipamiento que han incorporado ahora, y después contanos un poco cómo es el trabajo diario que se hace.
Bueno, nosotros empezamos en el laboratorio a trabajar en temáticas de biología molecular hace aproximadamente 20 años. Y hace 10 años empezamos a tomar contacto con empresas semilleras. más que nada para asistirlos en el desarrollo de marcadores moleculares para los programas de mejoramiento de estas empresas. O sea que tenemos bastante antigüedad en este tipo de estudios.
¿Cómo es hoy este sector, el de las semillas en nuestro país? Sabemos que está bastante concentrado. ¿Cómo es el trabajo que hacen ustedes para vincularse con las empresas locales?
Bueno, el tema, digamos, tiene que ver con una decisión que podríamos trasladarla al gobierno central, ¿no? O sea, creo que hay que tomar una decisión en algún momento si Argentina va a seguir siendo solamente exportador de commodities, de granos, o va a exportar productos con mayor valor agregado, como por ejemplo las semillas. Hay gente que no entiende muy bien y no diferencia lo que es grano de semilla, ¿no? El exportar semillas, producir semillas y exportar semillas tiene un alto valor agregado y hegemónico también. Nosotros en el año 2015 empezamos a interactuar con la Asociación de Semilleros Argentinos y con el INASE porque existía una idea de empezar a controlar el registro y el comercio de las especies autóctonas, como por ejemplo soja y trigo, para resguardar un poco la propiedad intelectual de los semilleros que invierten en tecnología para mejorar las semillas. Entonces empezamos a trabajar la temática y en el transcurso del trabajo nos dimos cuenta que el principal problema de las empresas semilleras nacionales no era el resguardo de la propiedad intelectual, sino justamente generar propiedad intelectual, o sea, generar nuevas variedades de alto nivel, materiales altamente tecnológicamente desarrollados para poder competir con semilleras extranjeras o multinacionales y lograr algún saldo exportable para poner nuestras semillas por lo menos en el resto de los países de América Latina, ¿no?
¿Cómo estamos hoy en este rubro? ¿Argentina desarrolla y exporta semillas?
Sí, hay empresas como por ejemplo el Grupo Don Mario que está presente en Brasil y en Estados Unidos. Y hay otras semilleras también que tienen un desarrollo no tan grande pero similar, que están empezando a tener presencia en otros países, ¿no? Por lo menos en los países limítrofes.
Para estos semilleros la limitante por ahí es la inversión que tiene que hacerse en investigación y en desarrollo, precisamente.
Claro, justamente la idea que nosotros propusimos para lograr este financiamiento que nos dio en ese momento el Ministerio de Ciencia era ser el laboratorio de biotecnología o el sector de biología molecular y mejoramiento molecular de las empresas que no pueden acceder por su estructura a un laboratorio, a un sector propio, ¿no? Que la mayoría de las empresas con las que habíamos tomado contacto mejoraban sus materiales con observaciones a campo, con observaciones fenotípicas, y muy pocas estaban incursionando en utilizar marcadores moleculares, ¿no? Para adelantar el proceso de selección, ¿no? Utilizando marcadores moleculares no solamente adelanta el proceso de selección para hacer una variedad comercial, sino también ahorra mucho dinero en terreno, ¿no? En parcelas, porque se queda solamente con aquellas que tienen la marca molecular adecuada para seguir adelante con el proceso. Entonces, esas empresas, digamos, las empresas que surgen como una empresa familiar y tienen mediano desarrollo, nos tienen a nosotros, y lo lógico sería que otro tipo de que más plataformas se instalaran en diferentes lugares del país como para poder asistir al mejoramiento de las empresas que están radicadas a lo largo de todo el país, ¿no?
Eduardo,
nosotros por ahora lo que sí.
Te iba a consultar un poco sobre qué tipo de semillas están trabajando actualmente.
Bueno, nosotros la mayor experiencia la tenemos en soja y en trigo. Pero bueno, con esta plataforma pretendemos abarcar todas las semillas que tengan interés para el país, como por ejemplo maní, cebada. Estamos empezando a trabajar con girasol y con sorgo. Pero básicamente no tenemos problema porque los procesos, los protocolos para el mejoramiento usando marcadores moleculares son parecidos en todas las especies. Lo que es diferente es el proceso de mejoramiento en sí, ¿no? Lo que se hace a campo en las empresas, ¿no?
Así es. Bueno, es cierto lo que vos decías, ¿no? Que Argentina tiene tal vez en el sector agroalimentario una de sus principales ventajas, ¿no? Para competir en los mercados internacionales y parece, es lamentable que por ahí no tengamos el desarrollo y la inversión y los proyectos de largo plazo que hacen falta.
Claro. Hay que tener en cuenta una cosa: Argentina tiene muy buena calidad de germoplasma. O sea, el mejoramiento que se siguió en el INTA y en las universidades, que comenzó en la década del 60, ese trabajo colaborativo en donde las empresas aportaban sus materiales para ir mejorando, lo que dio como resultado es un valor del germoplasma en muchas variedades altísimo para Argentina. Y eso es justamente lo que buscan las empresas multinacionales, o sea, adueñarse de ese germoplasma nacional. Nosotros lo que buscamos es protegerlo. Con esta plataforma la idea es protegerlo. O sea, lograr que las empresas nacionales que tienen un germoplasma de muy alto valor puedan adquirir fortaleza para poder competir en un mercado globalizado.
Eduardo, lo último que te pregunto tiene que ver un poco con que desde hace muchos años se está discutiendo una actualización de la legislación en semillas que tiene nuestro país. ¿Cuál es tu visión sobre este tema, si es importante la actualización y en el supuesto que sea así, ¿qué beneficio tienen ustedes como laboratorio?
Conozco algo de los proyectos de ley, pero no con una gran profundidad. Lo que puedo decir es mi opinión personal. Las empresas semilleras invierten en tecnología y tiene que tener un retorno de esa inversión en tecnología. Aunque no se cambie la ley de semillas, si en este momento se logra un respeto por la propiedad intelectual y que la reglamentación que existe actualmente se respeta, las empresas pueden llegar a tener un retorno. Yo creo que hay cosas que hay que ver, como el uso propio, ¿no? Cómo regular el uso propio y todo eso, como para que los diferentes sectores, el de los semilleros y el de los productores, no se vean fuertemente afectados. Pero comparándonos con otros países, en países incluso limítrofes, se respeta bastante, mucho más la propiedad intelectual que en Argentina, ¿no? Básicamente de las empresas, de las semillas autógamas como soja, trigo, cebada, ¿no? Que, digamos, las empresas pueden tener un retorno. La ley de semillas tiene que estudiarse, tiene que mejorarse, tiene que actualizarse, pero el problema empieza cuando intervienen las ideologías, ¿no? Yo creo que la gente que se involucra tiene que saber de qué se está hablando. Una cosa son las semillas originarias, el respeto por la conservación de la diversidad y el germoplasma, y otra cosa son las semillas de valor comercial que tienen como directa aplicación la producción de alimentos, y la producción de alimentos es algo tremendamente importante para la humanidad.
Eduardo, ha sido muy amable de atendernos, ¿eh? Muchas gracias por compartir con nuestra audiencia y con nosotros toda esta información del trabajo que hacen en este laboratorio de la Facultad de Agronomía de la UBA, ¿eh? Muchas gracias.
Al contrario, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Las noticias del campo, donde deben estar, sábados de 6 a 7 de la mañana. Desde Paraná, Entre Ríos, Campo en Acción.
Daniel, estuviste en Taboas participando de una interesante charla sobre medicina en zonas rurales y prevención de la salud.
Así es, medicina agrícola, salud y seguridad agropecuaria puntualmente. Esto es una rama de la medicina en la que habitualmente no estamos acostumbrados a escuchar con frecuencia, pero bueno, en esta oportunidad, invitado por las mujeres del grupo rural Arcoíris de la Agrícola Regional de Crespo, estuvo el doctor Marco Grigioni dando una completa charla sobre este tema. Si te parece bien, lo escuchamos.
En Campo en Acción, entrevista.
Bueno, doctor Grigioni, cuando hablamos de sustentabilidad dentro del sector agrícola, indudablemente tenemos que hacer un hincapié muy especial en el cuidado de los actores del sector agropecuario, ¿no?
Sí, es un poco el mensaje que vinimos a dar acá con el grupo de mujeres Arcoíris de la Agrícola Regional. En un programa que, bueno, la idea es llevar información sobre prevención, salud y seguridad agropecuaria para justamente lograr una verdadera sustentabilidad en el agro. Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas, tenemos que pensar que la primera, la madre de todas las buenas prácticas agrícolas, es el cuidado del actor rural. Si no partimos de esa base, todo lo otro que se haga no va a ser lo mejor ni lo adecuado.
En líneas generales, ¿cuáles son los porcentajes que se manejan en materia de peligrosidad del trabajo rural?
Sí, en realidad lo que uno habla es a partir de las distintas estadísticas oficiales que tienen que ver con la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, las cuales nos muestran nada más que una parte de la foto, que es lo que le sucede a los actores rurales registrados, los cuales tienen en promedio, según los años, entre 30 a 35 mil accidentes por año en el campo. Pero a todo eso le debemos sumar lo que les pasa al resto de los actores rurales, los equipos de trabajo familiares, los contratistas, los productores, que no figuran en ninguna estadística, están expuestos a los mismos riesgos, ¿sí? Y eso hace que, por lo menos en nuestra opinión y en los datos que manejamos de distintas fuentes, por lo menos triplicamos y mucho más los números que muestran la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. ¿Por qué los triplicamos? Porque incorporamos todos esos casos que, por no ser trabajadores rurales registrados, no figuran en ninguna de las estadísticas del Ministerio de Trabajo.
¿Y a qué se debe que se deba estas serias falencias en materia informativa sobre este tema puntual?
En realidad, lo que sucede en la producción agropecuaria en Argentina, como en muchos otros países, es que prima la tendencia productivista pura, dejando de lado el concepto de que lo más importante del campo no es lo que producimos, sino su gente. Cuando logremos cambiar ese paradigma productivista por un paradigma abarcativo, inclusivo, donde realmente nos preocupemos por los actores rurales de verdad, todas estas situaciones van a empezar a mejorar. Pero para eso necesitamos un cambio que empiece desde las bases de nosotros mismos, los actores rurales, buscando sobre todo sumar voluntades, poner en agenda estos temas y de esa manera, a través de las cooperativas, como pasa en este caso, como ha pasado con otras cooperativas con las que trabajo, empezar realmente a abordar el cuidado de los actores rurales como una premisa, como parte de la responsabilidad social agropecuaria.
Hablar de medicina agrícola quizás sea un concepto que no está muy institucionalizado en líneas generales, digamos. ¿Cuál es el trabajo que se viene desarrollando desde allí?
Bueno, la medicina agrícola es un área de la producción que se dedica a todo lo que tiene que ver a capacitación, investigación, en entrenamiento, en prevención de accidentes y enfermedades vinculadas a la producción agropecuaria. Es un área que es multidisciplinaria, en donde trabajan desde médicos, ingenieros agrónomos, veterinarios, ingenieros mecánicos, biólogos, y entre todos vamos aportando distintos cambios en distintas partes de la cadena agropecuaria para que justamente los actores que llevan adelante las distintas producciones lo hagan de manera segura, evitando los miles de accidentes que tenemos por año en el campo, los cuales atribuimos principalmente a la falta de información, a la falta de capacitación. Y en ese sentido, déjame decir que las cooperativas y los grupos de mujeres cooperativistas son las que están a la cabeza de este cambio, son las que están tomando la bandera y llevando estas capacitaciones y entrenamientos a cada rincón de las provincias argentinas. Y eso nos llena de orgullo, sobre todo porque nos permite, primero, lograr que los actores rurales estén protegidos. Protegemos de esa manera lo más importante del campo y sobre todo fortalecemos el sector agropecuario. Cuando nosotros tenemos a la gente trabajando seguro en el campo, estamos fortaleciendo el sector agropecuario con todo lo que eso implica.
De acuerdo a la información que usted haya podido recabar, ¿cómo está hoy la provincia de Entre Ríos con respecto a la accidentología rural?
Bueno, yo mostré ahí información donde, bueno, a nivel de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, el índice de mortalidad por accidentes y enfermedades de trabajo en Entre Ríos va en disminución. Eso es una muy buena noticia. De cualquier manera, eso siempre hablando de los actores rurales, de los trabajadores rurales registrados. Cuando uno analiza el resto, los contratistas, los productores, los equipos de trabajo familiares que no están dentro de ese grupo, los casos son demasiados. Y bueno, la intención nuestra, así como de la cooperativa, de los grupos de trabajo de mujeres, es brindar información para que eso disminuya.
En línea de trabajo, más allá de la información, ¿qué otros factores deben influir para cambiar esta realidad?
Bueno, nosotros tenemos muchas líneas de trabajo desde la medicina agrícola. Una está relacionada con el trabajo que hacemos con las empresas de maquinaria agrícola, con las cuales hacemos distintos talleres, sobre todo relacionados al diseño en seguridad, para que todas las maquinarias agrícolas en Argentina tengan los mayores estándares de seguridad posibles. Eso es un trabajo que de a poco vamos logrando cumplir el objetivo, porque cada vez son más las empresas que están interesadas en que sus productos sean seguros. También estamos trabajando con las escuelas rurales, para de esa manera a los chicos desde pequeños enseñarles lo que es la seguridad, enseñarles que así como en la ciudad hay riesgos, en el campo también, cómo reconocerlos, cómo prevenir y evitar estar expuesto a esos riesgos. Son muchas las líneas y bueno, estamos logrando los objetivos lentamente, pero bueno, con el apoyo de todos vamos a lograrlo más rápidamente.
Doctor, y por último le consulto, ¿cuál es el impacto que causa al productor al escuchar una charla como la que acaba de finalizar?
Bueno, generalmente el impacto es muy positivo y sobre todo queda sorprendido de lo que está pasando, simplemente porque nunca han escuchado hablar de esto, y a la vez gratamente agradecidos porque, bueno, es una herramienta más que se les da para que justamente ellos, como sus hijos, sus hermanos, que trabajan con ellos, lo puedan hacer de manera segura. Y no hay nada más importante para un padre, para un productor, para un familiar, que el resto de la familia esté protegida.
Doctor Guillén, ya muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Como todas las semanas, lo recibimos a nuestro querido amigo Oscar Aluati.
Buen día, ¿cómo les va? El frío se mantiene, viento sur, viento norte de vuelta, todavía no arrancaron las lluvias, siguen las heladas en gran parte del país. Y por otro lado, todos nosotros, todo el mundo, mirando los vaivenes de la economía y como consecuencia también, ¿qué hace la política respecto a la economía? Unos y otros. Entonces, los que son jóvenes por ahí recuerdan algunas cosas, que tenemos más años, muchas más cosas de lo que viene pasando en Argentina, y los cimbronazos que venimos teniendo desde hace muchísimo tiempo, pero mucho, mucho tiempo. Cuando se estableció una democracia sólida, con la ley Sempeña, el voto obligatorio y secreto, hubo unos periodos en los cuales se eligió el presidente de la nación con ese sistema. Anteriormente había votaciones también, pero era a la vista y entonces estaba todo manejado. Un periodo de Irigoyen, un periodo de Alvear, otra vez Irigoyen, y en el año 30 golpe militar. Fue Irigoyen, al poco tiempo se instala un gobierno democrático, pero a través de elecciones fraudulentas. El fraude patriótico se lo llamó. Llegó hasta los años 40, cuando estaba plena guerra mundial, otro golpe en la Argentina, militar también. Ese golpe militar se produce cuando la guerra estaba todavía indefinida, la Segunda Guerra Mundial. El avance de Alemania se había detenido, de las fuerzas del eje que se llamaban, Japón ya estaba en guerra con Estados Unidos, y en el 45 termina la guerra, la Segunda Guerra Mundial. En el 46 hubo elecciones en la Argentina, se elige presidente, resulta presidente el general Perón, se hace una reforma de la Constitución en el 49, es reelecto Perón, no completa el segundo mandato, que entonces era de 6 años la presidencia, otro golpe militar. Poco tiempo después, otra reforma constitucional a fines de los 50, electo Frondizi, con acuerdo del movimiento proscripto del peronismo, llega a la presidencia. Pero hubo elecciones provinciales, y las elecciones provinciales eran 4 años, a través de distintos nombres, el justicialismo gana en muchos lugares. Entonces lo derrocan a Frondizi y termina el mandato el presidente del Senado, Guido. De ahí en adelante, vuelta de elecciones, gana las elecciones el doctor Illia, un hombre sencillo, modesto. En el 66, otro golpe militar que dura hasta el 73. 73 elecciones, por unos días Cámpora Solano Lima, después elecciones de nuevo, Perón. Y muere Perón y en el 76, golpe militar contra su mujer, que era la que había resultado vicepresidenta electa y presidenta por lo tanto. Allí fue hasta el 83, guerra de Malvinas inclusive en el 82. Y de ahí en adelante, varios presidentes constitucionales hasta hoy. ¿Cómo hemos estado con gobiernos militares y con gobiernos constitucionales? Siempre a los altos. cada cierta cantidad de tiempo, un shock que nos tumba, nos tira y vuelta a empezar. Gente, nosotros somos gente de campo. La gente de campo nunca dejó de producir. Analiza y analicemos cada uno de nosotros en qué escenario estamos para no equivocarnos tanto y a seguir trabajando. Por otro lado, políticamente, cada uno tomará su decisión. Lógico. Bueno, gente, un abrazo a la distancia y será hasta la semana que viene. Muchas gracias.
Federal, cuna del chamamé en la provincia de Entre Ríos, en donde se desarrolla el festival más importante a nivel nacional, reconocido incluso por los propios correntinos. Hay un barrio que se llama el Barrio Salto y allí nació Diego Tolato Truscott. Para mí, el mejor guitarrista, uno de los mejores guitarristas que ha dado la provincia de Entre Ríos, pero de aquella zona es el más destacado. Ha acompañado a tantos músicos y en los últimos meses estaba trabajando con el chaqueño Palavecino, fue convocado por él para acompañarlo en su disco. Profesor, maestro, es impresionante lo que hace con la guitarra. Chamamé es sinónimo de acordeón, verdulera, bandoneón. Van a escuchar ustedes esto maravilloso. En el día de su cumpleaños, 39 años cumple Tolato hoy, chamamé a pura guitarra.
Con este buen chamamé nos vamos despidiendo, mis amigos. ¿Te gustó, Danielito?
Me encantó, bueno, realmente.
Bueno, Tomasito, ¿nos encontramos el sábado que viene?
El sábado que viene estamos acá. Saludos al tío Tuto y al tío Goyo.
Al tío Goyo. Bueno, y a todos ustedes que cada sábado nos acompañan. Volvemos dentro de 7 días por su atención. Muchas gracias.